Duna presenta Terapia Chilensis con Héctor Soto, Arturo Fontén y Andrés Benítez. Duna, sonidos de tu mundo.
El viernes pasado, al mediodía, Yasna Proboste anunció su candidatura a la presidencia de la República por el Partido Demócrata Cristiano. Es probable, anunció también que su nominación es otro nombre para que la unidad constituyente escoja al abanderado definitivamente. Sobre este tema partimos conversando en esta edición de Terapia Chilensis. Me acompaña Arturo Fontén y Andrés Benítez. Les doy a los dos la bienvenida. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Si no les importa, digamos, hoy día se celebra el aniversario número 68 de la Revolución Cubana. 68 porque la Revolución se celebra siempre con el asalto al cuartel Moncada, que tuvo lugar el 26 de julio del año 1953. Eso es para que lo tengan presente.
Oye, qué bueno que lo mencionas, porque estuve leyendo todo, leímos el fin de semana las, no sé si críticas, pero las publicaciones de Pablo Milanés, Silvio Rodríguez y otro artista que se llamaba La Trova Cubana, ¿no? Pidiendo la libertad de los presos políticos cubanos ahora.
Se nota que está cambiando la dirección del viento.
Es que, ¿sabes por qué me impresiona? Porque hace como 3 años me tocó, mi hija me llevó a un concierto en Nueva York de Silvio Rodríguez, y fue muy impresionante para mí ver en pleno Nueva York, en la mitad del Central Park, a cubanos castristas. Uno está acostumbrado a encontrarse con cubanos exiliados en Estados Unidos, pero estos eran cubanos que, muy partidarios del régimen, y entre ellos Silvio Rodríguez, que hacía unas arengas, y todos claro. Los que critican al régimen son mentirosos, y hablaba así. Y bueno, ahí uno se da cuenta que tanto Pablo Milanés, que él sí sintió un poquito antes del régimen, Silvio Rodríguez defendió a los Castro hasta el día que se fueron, digamos. Entonces es muy significativo esta cosa que ha hecho de decir, oye, basta de la represión, porque además es una cosa que es media tía, dice, aquellos que no han sido violentos, déjenlos sueltos. Hace una pequeña diferencia que no es mala, por lo de pronto, ¿no? Pero encontré que había un cambio que no es menos. Quiere decir de que entonces el régimen cubano se está quedando sin figura.
Se está quedando sin el mundo artístico e intelectual. Y en ese sentido aprovecho de rendirle un homenaje a Jorge Edwards, que está por cumplir 90 años. Y cuyo libro sobre Cuba fue premonitorio, fue realmente
un pionero, ¿ya?
Un pionero
de, y por Dios, que tuvo coraje.
Tuvo mucho coraje, fue muy castigado por la izquierda que tiene la hegemonía de la cultura, como sabemos, y del poder cultural. Fue muy castigado y fue un testimonio muy valiente y extraordinariamente certero. Y maravillosamente escrito, porque la forma como está retratado Fidel, la forma como está retratada el comandante Jové de la Esmeralda chilena que visita Cuba en esos días, la manera en que aparece el mundo de la cultura, es como absolutamente premonitorio en una pequeña escala, porque claro, en ese momento es algo incipiente, lo que ahora vemos ya a nivel general, ¿no?
Porque estamos hablando de qué año, Arturo, de esto es persona año, non grata.
Persona non grata,
el libro persona non grata aparece el año 73 justo.
Claro, es muy
pero la gestión de Jorge fue el año 71-72, yo creo.
Claro, porque él fue enviado por el presidente Salvador Allende a abrir la embajada de Chile en Cuba y terminó teniendo que salir declarado persona non grata.
Piensa que en esos años viene Fidel a Chile, además.
Claro,
y
claro.
Está, ¿cuánto estuvo? Más de un mes, ¿no?
Sí, no sé si más de un mes. Puede ser más de un mes.
Sí, más de un mes tuvo. Pero yo diría que el delito que cometió Jorge fue que como escritor se vinculó a la cultura cubana del momento, que ya era disidente.
Claro.
Eso fue lo que no toleraron, digamos.
Oye, volvamos a Yasna Proboste.
A nuestra isla.
a nuestra isla. Exactamente, me pareció un desastre en términos de puesta en escena su proclamación, digamos. Pocas veces he visto una proclamación, digamos, tan matapasiones, digamos, porque rodeada de gente gorda y muy mayor. No entregaba una imagen precisamente fresh del Chile que quiere construir. Pero al margen de eso, no hay duda que su candidatura califica y va a calificar. Ya la encuesta CADEM de hoy día señala que no está en absoluto mal posicionada. No obstante, que reconoce la misma encuesta que Gabriel Boric probablemente tenga la mejor opción en este momento.
Oye, pero a propósito de Mata Pasión, a mí sí me impactó lo mismo, porque aparte del resultado, se decía que ella, en vista de lo que es, porque ella puede aparecer como la abuelita de la elección, ¿no? O sea,
sí, pues por eso mismo debería haber cuidado, claro, un poco, y decía, el setting, digamos, claro, ¿no?
Y se hablaba de que ella iba a ser una cuestión muy fresca, muy novedosa, que había preparado algo, y claro, cuando uno ve, se da cuenta que nadie preparó nada, no, era lo que había, nada, ¿no es cierto? Pero un descuido en donde uno puede decir, no importa nada, a lo mejor todo esto no importa nada, porque no es solo que o fuera feo, o era como descuidado, ¿te fijas?
Era descuidado, y es muy raro, digamos, que uno se proclame haciéndose un autoelogio, digamos. Me quedó muy claro que ella tiene un altísimo concepto de sí misma y que habita con entera satisfacción sus propios zapatos.
No se cambia por nadie.
No se cambia por nadie. Eso me quedó claro, pero más allá de eso no me quedó nada muy claro.
Ahora, lo que sí queda claro es que Paula Narváez se resistió a bajarse por secretaría, que era lo que todo el mundo esperaba. No se rindió a esta avalancha que en un momento dado fue Yasna Proboste. Es evidente que hasta ahora la candidatura de Narváez no ha aprendido, ¿no? Y ella le dio, y si pierde, vendió cara a su derrota, porque las obliga a ir a una primaria.
Una primaria convencional,
que es presencial y sobre la cual probablemente van a tener muy poca gente. Salvo que nuevamente hay algunos diciendo que la derecha debería ir a votar por Narváez. Te fijas, como que si uno se levantara todos los días a votar por alguien distinto. Claro. Una cuestión así. Pero es probable que esa no resultó, en todo caso, la maquinaria de imponer, y parte del PPD, ¿no es cierto?, de imponer a Yasna por secretaría.
No resultó. Aun cuando el Partido Demócrata Cristiano tiene una orgánica extendida y potente a lo largo del país, es de los partidos que tiene una orgánica territorial, que se llama hoy día, ¿no?
Sí, sí. Pero mira, a mí me da la impresión de que la centroizquierda cometió un error, digamos. Si tú lo miras como grupo, como coalición, habría sido mejor, yo creo, que se bajara la Paula Narváez. Y haberse lanzado así nomás, apoyada en las encuestas yo creo que esta primaria es un riesgo
enorme.
Que se lanzara así nomás, Arturo, corría el riesgo de repetir la experiencia de Alejandro Guillé.
Sí, ese era el riesgo contrario, pero a mí me parece que al estar tan cerca las primarias, salvo que llegue gente, que puede pasar, porque no sabemos que cómo se está comportando el electorado. A lo mejor Yasna Proboste convoca a un montón de gente a votar por ella en esta oportunidad, y en ese caso, bueno, la cosa estuvo bien pensada, pero me parece que es un riesgo altísimo.
Es un riesgo.
Ahora, la comparación, por lo cercana de la otra primaria.
¿Cómo está votando la gente? Es una pregunta interesante. Da la impresión de que hay grupos que se convocan fuertemente para votar. Como
porque la pregunta ahí es, ¿votando cuándo y para quién?
Claro, pareciera.
Porque es muy distinto, sí. En función, claro, de cuándo y para qué.
Claro, pero si uno mira las últimas elecciones, y hay cierta evidencia de que el grupo de votantes cambia dependiendo qué elección es. Aquí no estamos frente a un grupo homogéneo al cual tú lo lo convoca a manifestarse, ¿no es cierto? Sino que a la constituyente entró un grupo grande que nunca había votado y que no votó después ni en la gobernadora, ni en la... o no sabemos si en, no. En la primaria, ¿no? En la primaria, los primeros datos sugieren que entró un montón de jóvenes que no... Es impresionante, gente que no haya votado nunca en los últimos 10 años, desde que el sistema es voluntario. Eso se llama los votantes nuevos, ¿no? Que aparecieron. O sea, cuando Arturo dice, capaz que la Yasna atraiga, porque pareciera que esto depende de la capacidad convocatoria del elegido.
No, hay algo muy personal.
Con voto obligatorio, como se pretende de nuevo, parecía que hubiera un stock de personas que votaba siempre y iban cambiando de opinión dependiendo de quién fuera. Ahora entran y sale gente.
A mí me parece que la presencia en la primaria Boric de Jadwe, la forma como él se planteó, convocó a mucha gente joven de izquierda que no quería que el proyecto de izquierda que a ellos los interpreta terminara conducido por un miembro del Partido Comunista, por Jadwe, en fin. Yo creo que hubo una parte importante de una izquierda no comunista, que ve lo de Cuba, por ejemplo,
que se movilizó
justamente para producir una escisión o por lo menos una autonomía del proyecto, digamos, Frente Amplio, del proyecto comunista. En ese sentido, yo sigo pensando que Jadwe fue el que marcó la campaña, en una forma u otra. Esa tensión no la veo tan clara en el caso Paula Narváez.
No, pero sí existió en el caso de Sichel.
Claro, en el caso de Sichel también.
A ver, hay un grupo... Los datos de edad no están todavía entregados, pero hay ciertas proyecciones que se han hecho y hablan de que entró también a la derecha un grupo de jóvenes que no sé si les gustaba Sichel o no querían que fuera Lavín, que es como el símil del Jadwe a la izquierda.
O sea, hay una analogía ahí.
Es bien impresionante ver que Sichel, al menos los pequeños focos grupos en donde uno puede ver, ¿no? Que son los que uno se mueve nomás, había una cosa anti-Lavín, como diciendo la derecha no puede seguir representada por una persona como él, por lo tradicional, por lo gastado, por lo que fuera, ¿no? Y entonces también Sichel logró convocar a ese núcleo. Ahora, en el caso Narváez, usted no me imagino yo cuál es la
fuerza.
No
hay esa tensión.
No hay esa tensión, yo creo.
O sea, aquí lo que podría ocurrir simplemente es que haya una masa de votantes de centroizquierda que quieren una solución moderada.
Yo creo, Arturo, que la tensión mayor que tiene la primaria de la Unidad Constituyente es el voto de base socialista. Yo creo que existe un alto riesgo de que en el voto de base socialista ya se haya ido con Boric. Y si es así, la candidatura de Yasna Proboste que me imagino que va a triunfar, en la que va a salir mejor rankeada, digamos, en esa primaria, si es así, van a ser con una ala lastimada, digamos, porque no va a tener el apoyo de la base del Partido Socialista.
No, si esa es su gran dificultad, es que ella tiene un hombre de centro derecha que es Sichel, que es un ex DC y que obviamente interpreta a una familia de DC más de centro, y por otra parte tiene a Boric, que es posible que se corra hacia la centro izquierda, pero por eso es tan importante que pase con la Lista del Pueblo, que pase con el otro lado, porque claro, a Boric se le pueden introducir un candidato por la izquierda que interprete,
o sea, seguro que se le va a introducir.
Y que es lo probable. Claro. Y puede ocurrir que parte del voto comunista se vaya para allá. O por la parte del voto Jadwe. Eso yo no lo descartaría. Veo al Partido Comunista dando señales de que quieren ir a la parlamentaria con la Lista del Pueblo, a las elecciones parlamentarias. Que están buscando de alguna manera una alianza, o en fin, están como tratando de acercarse a ese grupo. Yo creo que para el Partido Comunista El triunfo de Boric es una señal de autonomía del Frente Amplio que no los dejó muy satisfechos, más allá de la campaña misma dejado. Y, por supuesto, eso debilitó su campaña parlamentaria, su lista parlamentaria. Entonces, yo lo que veo es que están buscando tirar líneas hacia allá. Entonces, no sé yo, si Boric se corre muy hacia el centro, es posible que haya toda una votación más radical de izquierda que se vaya por el candidato de la lista del pueblo, por ejemplo.
Podría ser.
Que haya una sangría por ahí.
Podría ser.
Ahora, por el lado a la derecha hay varios desafíos, encuentro yo, porque Sichel ganó, pero ahora hay que articular algo, ¿no? Con los partidos, me refiero, hay que hacer una lista parlamentaria, esto de ser independiente funciona como candidato, pero no nada más, ¿no? Es una bandera. Esto del cambio nombre a la coalición, por supuesto que tiene cero importancia, es un símbolo, es como, ¿te acuerdas cuando le cambiaron el nombre al Transantiago, que ahora se llama Red? Y a nadie le importó, ¿te fijas? Claro. Entonces ahí, y lo mismo tiene Boric, incluso Boric es parte de un partido. Es muy raro que Sichel no es parte de ninguno, ¿no? Entonces ahí hay un trabajo que va a tener que hacerse, que quiere que pase algo realmente con la derecha en las elecciones.
No, eso lo va a tener que hacer de todas maneras. O sea, eso es.
Sí, pero es que estaba pensando que mucho.
Y él tiene mucha cercanía con el presidente de la UDI. O sea, yo creo que eso va a andar. A mí lo que me preocupa más bien es otra cosa. Lo que me preocupa es que la imagen del independiente, una vez que comienza la campaña y empieza a tener que presentarse con los candidatos de su lista, de su coalición, con los candidatos a parlamentario,
se vaya desdibujando.
Se empieza a desdibujar. Y entonces la ventaja de ser independiente empieza a perder credibilidad y brillo. Eso es un proceso que ha pasado en muchas partes, digamos, ¿no? Le pasó a Jorge Alessandri en la campaña del 70, le pasó a Vargas Llosa en Perú, por ejemplo, en el Perú, ¿verdad? Él partió con una enorme votación porque era él, pero una vez que la campaña lo mostró con toda la derecha tradicional peruana, eso tuvo un desgaste muy grande para su imagen. Entonces, ese es un desafío importante y difícil de salvar. Ese es como el gran problema de los candidatos independientes siempre, digamos. Es distinto ser independiente en la pura presidencial.
Ese es un desafío, un dilema, un problema que tienen los partidos de derecha, desde luego, digamos, pero en mayor o menor medida lo tienen todos los partidos.
Sí.
Todos los partidos, o sea, ¿qué candidatos a parlamentarios llevar, digamos? Y yo me imagino que en las tres grandes coaliciones ya debe existir mucha tensión, digamos, por los nombres que están compitiendo y porque, detrás de esta primaria que va a ser la unidad constituyente, lo que en verdad se está jugando es la lista parlamentaria común que esa coalición quiere llevar a la elección de noviembre.
Sí, porque fíjate que se habla de que se están rebarajando algunos de los nombres para que haya más independiente, ¿no es cierto? Porque la palabra de moda hoy día es que uno tiene que ser independiente. Y uno, no es tan fácil eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la derecha se hablaba que no se puede llevar a Felipe Alessandri, el exalcalde de la Comuna de Santiago, porque es un nombre que no es independiente, etcétera. Y uno dice, bueno, pero ¿qué candidatos son buenos independientes? Segundo, los independientes tienen una virtud, que son independientes, un problema cuando tienes que manejarlos como con partidos, ¿te fijas? Cuando quieres gobernar con independientes no te sirve.
Yo incluso soy de los que creo, oye, que la derecha lo que necesita es una representación parlamentaria vigorosa, robusta, en diciembre, porque mi impresión es que ni siquiera le conviene mucho, pero esto estoy carrileándome, digamos, no le conviene mucho ganar la presidencia. No le conviene mucho porque va a tener a la convención en contra, porque va a tener a los medios en contra, va a tener al parlamento en contra, va a tener la calle en contra, y si sigo sumando va a tener a Andrés Benítez en contra también. O sea,
ahí sí que ya la cosa se
puede. Nunca he sido derecha, pero puede ser. Oye, perdón, que tú mencionaste la convención y los medios. Puedo saltarme a otro tema muy pequeño, pero insólito lo que está pasando en la convención constituyente y la idea de que los medios puedan o no entrar a la sala, ¿no?
Sí.
Porque fíjate que leía que las aprensiones son que es que la prensa transmite parcialmente las cosas. Y a mí me... Yo pensaba que se podría hacer un boicot a la convención, porque fíjate que ellos no tienen ninguna duda en salir frente a las cámaras, hablar cuando quieren decir algo. Pero esta idea de que los medios no pueden estar adentro es
curioso. Y totalmente inesperado, porque siempre se habló de todo lo contrario.
Pero ¿te acuerdas que se hablaba que esto no...
cocina, por la transparencia?
Cuando alguien decía, oye, esto, habrá ciertas sesiones que tienen que ser en secreto para que puedan deliberar, pero ¿cómo? Y entonces la democracia, y ahora la prensa está fuera.
Exacto.
Y no la quieren dejar entrar.
Claro, y la competencia es muy clara, porque eso no va a excluir los a ellos que están adentro de mandar sus tweets, de mandar hacer uso de las redes sociales, mandar sus videos. Entonces van a ser ellos los que van a estar dando la información.
Lo encontré impresentable.
Curioso.
Curioso. Oye, lo otro que es curioso, y perdona que tome la agenda, no, es que estoy obsesionado con lo que pasó hoy día con Notco, esta compañía de alimentos alternativos, por decirlo de alguna manera, que se convirtió en el segundo unicornio chileno. Ahora, si esta palabra suena rara, pero son todas aquellas empresas que se llegan a valorar en más de $1,000 millones en un periodo rápido. Hay una discusión ahí. Este sería el segundo unicornio después de lo que pasó con Corner Shop, que fue adquirido por Uber y valorizado en $1,600 millones. ¿Por qué lo menciono? Porque no sé si se han fijado, todos los candidatos, o sea, Boris y Sichel, salieron grandes reportajes en los dos diarios, el Mercurio y la Tercera, respecto a las redes de con los emprendedores que estaban teniendo tanto Sichel como Boris.
Sí.
Este es un tema que está en el centro del debate político, porque hay una fuerza, y hay una fuerza de jóvenes, de emprendedores, que yo creo que se ha convertido en algo a conquistar.
¿Eh? No solamente hay una fuerza, hay también una estética, ¿verdad?
Una estética, sí.
Una estética. ¿Te has fijado? No, sí, es que es muy... Las fotos que se sacan, digamos, son para sacarla.
Son todo hipster, ¿no? Bien, claro. Cool, ¿te fijas? Sí. Zapatilla marca, blue jeans, no cualquier blue jean. ¿Eh?
Se visten muy bien, digamos.
Se visten bien. Y en general son relativamente guapos, o sea,
claro, no. Es parte de la estética que no tuvo Yasna Probost.
No, al revés. Claro. Fíjate que yo tuve que escribir algo de Corner y me metí un poco en este mundo del cual yo no sé tanto, uno escucha estas cosas.
Pero te recibieron como si fueras uno más de la casa, digamos.
Sí, salvo los recursos, pero no. Pero es que yo no tengo cero ese espíritu, porque tú sabes que hay una cosa muy interesante. Esta gente crea empresas para venderla. Es decir, en el ADN de estos jóvenes, que en general son jóvenes, estas nunca son empresas para que tú te quedes. Es hacerlas crecer a un punto que tú la vendes. Y vamos, claro, con la siguiente. Esto ya no es el emprendedor empresario que de la nada formó su empresa y se la heredó a sus hijos. Estos son tipos que a los 3 o 4 años ojalá ya no la tengan, y vamos con otra. Y hablan de esa empresa con una pasión como si se les fueran a quedar toda la vida. Pero en realidad es la novia que quieren vender, no tengo idea.
Claro. El novio, ¿eh?
Bueno, pero ahí me di cuenta y que hay una generación dorada, así como se hablaba de esta selección de fútbol que se acabó, esa generación, ¿no? Vienen cosas muy, muy impactantes en este mundo, en Chile, y me di cuenta de una segunda cosa, que todo esto sucede independiente de lo que pase en el país. Fíjate que unicornio hay en Argentina, más que en Chile, estas empresas que han logrado este...
Sí.
En México, Rappi es un unicornio colombiano, ponte. Entonces te das cuenta, porque estaba pensando yo, ¿cuáles son las condiciones para que esta gente actúe? No son muy destacadas, salvo que necesitan plata, pero en general la plata viene afuera. Entonces, es un movimiento súper interesante. Y lo que me parece más interesante, para terminar, es que los dos candidatos que hoy día corren están súper interesados en ello. O sea, súper focalizados, armando sus redes de emprendedores. Contrario a lo que hizo Jadwe, que dijo que las pymes las iba a cerrar si no pagaban. No tengo... Jadwe andaba en eso, en otro planeta respecto a...
En otro planeta, es cierto.
Encuentro fascinante el tema que tocas. A mí me parece que una de las cosas más impresionantes que está pasando es el surgimiento de estas cabezas empresariales, ¿no? De muy poca edad y en rubros muy distintos y a veces muy tecnológicos, como este empresario que entrevistamos acá
que está en el rubro médico, ¿no es cierto?, produciendo kits para tomar exámenes y cosas de ese tipo, una cosa tecnológica. Esta empresa de alimentos que tú mencionas, Notco, es una empresa que tiene un fuerte componente científico, tecnológico, sí, o sea, son claro. cosas sofisticadas. O sea, aquí sí que estamos hablando de exportación de conocimiento con valor agregado, todo lo que queremos. Pero ojalá, aquí hay dos factores, oye, está el factor capitales, pero también está el factor capital humano. Y a mí me llamó la atención que algunos, yo he oído que algunos de ellos se están instalando en Miami.
Todos, todos se van.
Entonces se van. Entonces, yo creo que el tema de cómo atraer capital humano y físico, digamos, es como un gran tema ausente en los programas presidenciales y en la inquietud política chilena en general. O sea, estas cosas, estas plantas surgen, pero se pueden ir. Oye, y de hecho, la semana pasada hemos tenido a la minera Freeport americana, que es dueña de Labra, y de Anglo American, planteando que están suspendiendo inversiones, en un caso por 5.000 millones de dólares, sí. En el otro caso se está hablando de planes a 10 años de 10.000 millones de dólares, por el tema del royalty. Como que el capital, o sea, como que el estudio del royalty tomara como un dato que los capitales van a llegar a Chile, digamos.
Exacto. ¿No? Pero un dato súper fijo. Súper vital lo que dice Arturo, en esto mismo. Cuando tú hablas con ellos, primero, todos estos emprendimientos tienen que ser internacionales. O sea, nadie piensa hacer una empresa para Chile. Eso no sirve para nada. Pero en segundo lugar, lo obvio es irse. O sea, todos se van a instalar. Oye, y no Estados Unidos, México, Colombia, donde haya que irse. Son tipos que ya no es... que mire, me contrataron en Londres, no. Entonces, la fuga de capital, si es que tú no lo... Humano, me refiero. Humano. Si es que tú no logras hacer una cosa estándar buena en Chile... Todos estos gallos se van a ir. Y todas estas empresas se van a ir.
Claro. Tengo la impresión de que para buena parte de nuestra clase política, hablar de emprendimiento remite a la imagen de alguien que establece una fábrica de empanadas o que se compra un taxi. Creo que todavía hay mucho político, digamos, que tiene ese pobrísimo concepto, digamos, de lo que puede ser el emprendimiento.
Pero no estos dos candidatos que mencionamos,
no,
que están muy bien.
No, eso está muy bien. Están muy puestos de pila, por decirlo así. Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, el resultado genera algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class About. Encuéntralo en Mazda.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna. A continuación viene Información Privilegiada al cierre y enseguida Sintonía Crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Andrés Benítez y de Arturo Fontén en esta edición de Terapia Chilensis. Los invito para el programa de mañana martes. Muchas gracias por su sintonía y buenas noches.
Muy buenas noches.
Buenas noches.